Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Directo es sábado, 23 de marzo de 2024. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con varias noticias, varias cosas también de camino a WrestleMania, que ya la próxima semana estaremos acá seguramente haciendo la previa porque en dos semanas es ya el evento de dos noches de WrestleMania y no solamente eso, sino que además todo el fin de semana con todos los shows que hay alrededor, así que habrá muchas cosas de las que hablar la próxima, pero esta también tiene algunas cositas ahí que podemos ir comentando que han estado interesantes durante la semana, así que agradecemos a la gente que nos sigue por el momento en directo, fuera de horario, pero si están por aquí en YouTube y escribiéndonos, pues estaremos atentos a lo que nos dicen. Y si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
Hola, buenas noches a todos. Ya no es un buenos días, sino que unas buenas noches. Semana extraña, debo decir, en lo que a mí me amerita, que es en este caso la W. Fue raro. Fueron dos shows que no me pasó nada. Es más, creo que estoy más enojada con lo que pasó esta semana. Y de ahí el resto de las noticias creo que estuvo tranquilo, semana tranquila por lo menos, a menos que me esté olvidando de algo que sea demasiado impactante, creo que no. Pero a medida que vayamos hablando creo que se va a ir entendiendo mi punto, pero de verdad que esta semana quedé, no sé, muy desencantada con todo. NXT, mi programa, mi show A, que ha ido perdiendo bastante la fuerza. Con alguna decisión que se está tomando, pero nada, creo que podríamos ir tema a tema, pero de verdad que fue una semana rara para mí, debo decirlo, no me sentí así como, oh sí, qué ganas de hablar de esto, cuando realmente es como, oh, tenemos que hablar de esto.
Sí, estaba escuchando un poco lo de Florida 2.0 esta semana, y parece que, bueno, sí, está en peligro otra vez el programa por culpa de algunas personas como el bueno de Sean Spears. Pero bueno, empecemos saludando a la gente que está con nosotros ahora en directo, como Felipe, Lucas, Rodrigo, que nos escriben. Ahora, como digo, fuera de horario, ¿no? Tal vez con un aviso. Bueno, fue sí, con algo de tiempo, pero bueno, es por complicaciones sobre todo de mi agenda, que la próxima semana seguramente volveremos en domingo, pero sí, por horario de la noche también. Así que bueno, estamos aquí atentos a lo que nos escribe la gente ya que estamos en directo. Y si alguien quiere entrar en audio, estamos igualmente con el servidor de Discord abierto, que pueden entrar a través del enlace que encuentran en la descripción de este video, en arrasdelona.com también, si quieren hablar con nosotros por ahí y comentar lo que estemos hablando u otro tema. Pero bien, hablemos entonces de lo que tenemos esta semana en cuanto a los temas más importantes. Algo que me llamó la atención fue que de pronto en algún momento de la semana salió esta noticia de que Jack Perry, que no ha estado en AEW desde el incidente en All In del año pasado, sino que apareció en New Japan, por ahí haciendo algunas cositas, de pronto parece que el tema con él es que aún Tony Khan estaría molesto con él por haber sido el culpable, entre comillas, de la salida de CM Punk de la empresa, y que estaría como en medio de un castigo, y que no tienen planes de traerlo de vuelta. Eso lo ha reportado, para empezar, Dave Meltzer, ¿no? Entonces yo apenas leí la noticia, y con la historia que hemos hablado también en algún programa aquí hace algún tiempo, yo creo que quien le pasa información a Meltzer en AEW un poco que le hace el work, ¿no? Es como que le dice, sí, tal cosa por acá, por allá, para un poco alimentar historias, y de pronto que si Jack Perry aparece otra vez en AEW, va a ser como más impactante, ¿no? Va a tener una imagen como más interesante de pronto de que es el indeseado de la empresa, pero ahí está. Así que pienso que por ahí podría ser un poco el camino. Pero quién sabe, a lo mejor hay un poco de verdad en todo esto y hay alguna molestia de parte de Tony Khan por la actitud de Jack Perry en aquel evento y lo que causó la pelea con Punk, ¿no? Aunque creo que el equivocado obviamente fue Punk más que Jack, ¿no? Pero, ¿qué te parece haber escuchado acerca de esto y sobre Jack Perry, Paulina?
Sí, antes de eso iba a decirlo en el inicio, pero estaba escuchando a Florida Vice y debo decir, ¿por qué tanto odio contra Hook, Alessandro? Te la tenía demasiado guardado ese comentario, era como que estabas esperando el momento justo para tirarlo nomás. Me dio mucha risa eso. Punto aparte, escucha Florida Vice. Yo no sé, o sea, ustedes saben cuál es mi opinión del viejo caca, ustedes saben. De Meltzer, a lo mejor creo que estuvo acompañado de Álvarez también, creo que en algo lo apoyó también lo que dijo. O sea, yo creo que igual hay algo de Yo creo que sí hay un enojo de parte de Tony Khan, pero eso sería a las 2 semanas de lo que pasó en All In. Después pasó el tiempo y yo creo que se fue perdiendo Jack Perry y la mejor opción fue mandarlo a New Japan, a los japones. Es que puede ser como no puede ser, anda a saber tú. O sea, yo igual lo puedo creer, por ejemplo, en el caso de que Jack Perry ya no salió en AEW. Entonces, creo que es extraño todo eso. Una parte de mí dice, no, es Meltzer. ¿Para qué siquiera lo vamos a comentar, Alessandro? Pero en otra parte es como, algo de verdad tiene que haber. Jack Perry no apareció desde All In en AEW. Se fue a este lugar y ahí está haciendo cositas que a lo mejor después lo lleven a AEW. Pero también hay que plantearse cuál es la relación que pueden tener ellos dos. También se habla de que Jack Perry como que le había dado un mensaje a Tony Khan. Tony Khan los había ignorado. Insisto, anda a saber tú cuál es la verdad, pero siento que podría haber un 50 y 50. O sea, no negaría que Tony Khan está como todavía como, ah, oh, maldita sea por él, igual. No creo esa decisión de soltar a Punk, si bien fue la mejor en alguno de los casos, no, tampoco creo que en su momento le haya sido tan fácil a Tony Khan. Así que, pero es extraño todo lo que pasa en torno a Jack Perry. Y hasta que yo no vea a Jack Perry en AEW, yo algo voy a creer de que hay una animosidad, por lo menos, entre los dos.
Sí, bueno, esta semana terminó la New Japan Cup, ganó Yota Tsuji la final contra Hirooki Goto, así que tendrá una chance luego de retar por el título, ¿no? Y ya hemos hablado, bueno, he hablado yo en algún momento de Yota Tsuji, hablando con Ging, ¿no? Que me parece un luchador con mucho potencial ahora que ha vuelto a New Japan, mucho carisma, tiene mucho para ofrecer ahora, sobre todo con el recambio generacional, ¿no? Con la salida de Okada y demás. Pero lo menciono ahora, aparte de la noticia de Yota Tsuji ganando el torneo. Porque Jack Perry estuvo en el torneo, llegó hasta, según veo aquí, los cuartos de final, ¿no? Lo sacó Sanada. Entonces, ya que terminó este tour de la New Japan Cup, sería un momento en el que de pronto podría volver Jack Perry. Puede ser ahora, ¿no? Ya que terminó, digamos, este paso o este tour que habría hecho con New Japan. Y habría ahora la posibilidad de que lo traigan de vuelta, ¿no? Yo creo que precisamente por eso, porque ya se ha dado este paso de él por Japón y ya tendría como la libertad de volver. Es que resurgen esas noticias, ¿no? Un poco para poner nuevamente a Jack Perry de pronto en boca de todo el mundo y que nos acordemos de él y digamos, ah, ¿qué pasará con él? ¿En qué estará? ¿No? Y de pronto aparece en AEW en algún show, ¿no? De cara a Dynasty, con el propio Dynasty o lo que sea. Así que un poco por ahí pienso que podría ser, si estamos hablando de que es un work. Pero bueno, no sé, al final solo Tony Khan sabe si de verdad lo odia o está molesto con él porque hizo que fuera, o sea, hizo que saliera CM Punk, ¿no? Que era claramente su favorito en el buqueo, hasta que, bueno, casi amenazó su vida, según dijo él. También me gusta mucho el meme, que justamente es lo que puse en la portada, ¿no? De que el efecto mariposa de Jack Perry, ¿no? Que de pronto el haber insultado a Punk o haberle provocado con esto del vidrio, fue lo que hizo que, claro, Punk se va de AEW, luego llega a WWE, luego está como con Cody en el Royal Rumble, pero va a luchar contra Rollins, y luego se lesiona, y luego viene The Rock para salvar todo, y se arma todo lo que tenemos ahora para WrestleMania, ¿no? Así que no sé qué tanto sea eso así, pero bueno, está el argumento de que todo se origina por Jack Perry, Paulina. Bien, avanzando entonces, hablando todavía de AEW, tuvimos esta semana el show en Toronto. Ya lo comentabas, Paulina, que estuvimos hablándolo con Andrés. Ya en Florida Vice, porque como solamente esta semana hubo Dynamite y Rampage el miércoles, y hoy día no hay Collision, que sería a esta hora, hicimos el programa temprano, ¿no? Hablando de todo lo que fue esa noche, 3 horas de AEW. Y hubo un par de cambios titulares. Tenemos a Adam Copeland venciendo a Christian Cage para ser campeón TNT, y Kazuchika Okada ganándole a Eddie Kingston para tener el título continental, ¿no? Y separarlo de la Continental Crown, así que Eddie sigue siendo campeón de Ring of Honor y New Japan World, pero Okada será campeón continental a partir de ahora y veremos cómo es su reinado. Pero, ¿qué te pareció? En general, de pronto el miércoles, la presentación de AEW y los cambios de campeonato.
A ver, supongo que la gente lo esperaba. Yo la semana pasada dije que yo quería que siguiera Christian, pero bueno, supongo que era por grandes y mejores cosas, como el título mundial de AEW, a lo mejor. No sé cómo lo realice Adam Copeland, no sé cómo será el reinado. Creo que igual tiene todo lo que hizo en este Open Challenge, como en estos. Yo creo que a lo mejor por ahí puede ir la mano, entonces puede ayudar a mucha gente joven. Realmente ayudar a gente joven. teniendo el título, así que, no, o sea, yo quería algo, pero obviamente no fue, pero tampoco es como que me voy a cortar las venas acá, Alessandro, y decir, no, ¿por qué se lo dieron? No, ya, no, no va a pasar eso, pero...
No, el bueno. Patriarcado va a seguir vivo, Paulina, así que ahí vamos a estar todavía con Cristian haciendo cositas.
Que viva el patriarcado en este caso. Y después, lo de Oka, o sea, se veía... Creo que a un kilómetro de distancia ya eso era bastante obvio. Yo no me quejo porque, a ver, Aikenson es el único rey de mi corazón, ustedes lo saben. Pero Ka también estaba guardando un pequeño lugar ahí, entonces tampoco era... Eran simplemente dos amores luchando, entonces tampoco estaba triste que ganara Oka. Creo que lo puede llevar muy bien también. Entonces, y con todo este juego que tiene con los Bucks, puede ir bastante... Puede ir aún mejor. Así que no, de verdad que no, creo que le da nueva vida, creo que le da nuevos aires, así que tampoco aquí voy a armar un escándalo por lo que pasó el día miércoles. Y aparte las luchas estuvieron buenas, entonces no, tampoco me voy a quejar por ese lado, simplemente voy a aplaudir y decir bien, al fin, haciendo cosas nuevas, sobre todo en un lugar en que estaba, como era Montreal, era Canadá, entonces era aún mejor en el caso, por ejemplo, de Adam, era como, makes sense. Así que no, de verdad, terminé contenta, no... Tampoco vi que gente estuviera así como enojada. No, obviamente no faltaría, pero... come on. Es Adam, es Okada. Simplemente hay que dejar que las cosas fluyan ahora y con nuevos aires.
Sí, lo único de pronto que... No digo que me moleste, ¿no? Sino que no me hace empezar con tanto hype es que Adam ahora dice ya, vuelve el Co-op Open, ¿no? Y que vengan los retadores y demás. Porque es un poco hacer lo que ya estaba haciendo antes. Pero seguramente será solo ahora que ha empezado el reinado y ya luego se establecerá algún retador fuerte, sobre todo de cara al pay-per-view, que viene el próximo mes. Entonces no hay mucho problema con eso. Y los combates me gustaron. Me gustó más entre los dos el de Christian y Adam. El de Okada también estuvo bueno con Eddie. Y pienso que, bueno, la queja que podría haber de pronto es que Okada acaba de volver, o acaba de llegar a IW y ya le dan un título, ¿no? Pero creo que calza bien para lo que presenta Okada ahora junto con los Bucks también, que ha entrado con fuerza como personaje. Y aparte, o sea, si bien está empezando en la empresa, Okada es un nombre fuerte para los fans de AEW. O sea, la gente que ve AEW sabe quién es Okada y sabe lo importante que es como nombre a nivel global en el wrestling, no solamente por lo que ha hecho en New Japan. Entonces me parece que es adecuado y le da un poco de orden también al título, ¿no? Porque esto del Continental Crown era ya de por sí complicado defender tres títulos todo el tiempo, y qué pasaba luego si ganaba otro, en Ring of Honor, y si va a haber un show de New Japan Strong, o... Bueno, va a haber un show de New Japan en Estados Unidos dentro de poco, así que seguramente Eddie estará por ahí. Pero un poco separar eso me parece que está bien. Lo único que aún me está molestando, y ya lo comentaba también con Andrés el día que grabamos, fue que... O sea, se hizo el Continental Classic, y es un torneo de un mes para coronar al primer campeón, pero el título se sigue defendiendo. O sea, ¿qué pasa cuando llegamos a otra vez a diciembre, ¿no? Y hay otro Continental Classic? ¿Se defiende el título a pesar de que alguien ya lo defendió todo el año, pero eso no importa porque hay un torneo? O sea, eso no me convence del todo, porque es como el G1, ¿no? El G1 no es un título que se defienda todo el año para que luego llegue el torneo otra vez. Pero bueno, al menos Okada tiene algo que hacer ahora y ya nos preocuparemos de lo demás después.
Tú, mientras no lo gane Hook, tú vas a estar contento. Eso sí.
Vamos a ver qué pasa con Hook. Porque, bueno, está el fragmento en YouTube justamente, si no han escuchado Florida Vice al completo. Está ahí la parte que hablamos de Chris Jericho y Hook. Creo que le falta a Hook, o sea, eso es lo que me preocupa. Yo no lo digo por odio, lo digo porque han hecho un buen trabajo con Hook.
Porque te
Hook
preocupa.
Hecho un buen trabajo. Es que
este comentario viene desde la preocupación.
Me viene claro, porque digo, este chico tiene potencial, lo han vendido muy bien. Y el público se lo cree, y él también ha hecho un buen trabajo en presentarse de una manera al público que es creíble, ¿no? Y ha hecho que pueda estar en lo que está haciendo ahora, ¿no? Venciendo a Jericho limpio el miércoles en Dynamite. Pero cuando lo veo luchando, no puedo dejar de... O sea, no puedo sacarme de los ojos el hecho de que aún lo veo verde, ¿no? Como que se mueve y digo, no me convence, siento que lo están cargando mucho en el combate, ¿no? Pero eso es lo que a mí me preocupa como fan. Y hasta que la gente se dé cuenta y de pronto empiece a no gustarle mucho. No sé si eso va a pasar, ¿no? Pero digo, puede ser. Así que solo por eso digo que ojalá Hook mejore en algunas cositas.
Desde mi perspectiva ya estaba como, porque tú en un minuto dijiste como, ¿qué le ve o qué miraría a Hook? Algo así dijiste, y yo sé como, pero yo miraría a Hook. ¿Tú no has visto a ese hombre? O sea, ¿qué me importa? Yo ni siquiera había visto, o sea, que estaba tan verde, que le faltaba tanto. Yo, a mí estaba todo bien, estaba excelente. Pero por lo menos fue otra visión, y yo estaba como, simplemente yo estaba impactada, Alessandro, porque... Porque primera vez que te escuchaba hablar tanto en un fragmento de Florida Vice, y dando esa opinión, y fue como que la tenías guardada acá, en el pecho. Y yo dije, ok, ahora lo entiendo más, porque estás desde un lado de la preocupación. Pues eso nada más.
Sí, sí, sí. No es que diga, no, que Hook no esté en mi pantalla. No, solamente quiero verlo mejorar un poquito en algunas cosas, nada más. Tenemos ahora algunas novedades también en lo que hablábamos la semana pasada acerca de Josh Barnett Bloodsport. Porque hay oponente para Shayna Baszler, que va a ser Masha Slamovich, de TNA, y de las independientes, ¿no? En general, una muy buena luchadora, así que es un combate que ya de por sí me llama bastante la atención. Aparte del hecho de que es una luchadora de WWE que está en un show independiente. Y esto lo pensé luego de que hablamos la semana pasada, que no lo llegué a comentar en ese programa, que claro, a lo mejor esto también se da, no solamente por la apertura de pronto de Triple H de decirle a la gente que puede ir a trabajar en algunos eventos especiales fuera de la empresa, sino también porque ahora como WWE está asociada con UFC bajo el paraguas de TKO y Josh Barnett tiene un historial con UFC, ¿no? Como ex campeón y demás. A lo mejor por ahí es que hay un tipo de negociación en la cual dicen, bueno, sí, Josh Barnett es uno de las personas con las que hemos trabajado antes y nos cae bien y demás, así que permitámosle que si nos pide a Shayna Baszler se la pueda llevar, ¿no? No han dejado a mucha gente más porque luego Barnett salió a decir que le gustaría tener a otra gente como, no sé, Chad Gable, Charlie Dempsey, ¿no? Incluso gente de AEW como Malakai Black. Por el momento la cartelera, no sé si van a añadir más combates. Tiene aparte de Shayna Baszler contra Masha Slamovich, otros combates interesantes como Minoru Suzuki contra Royce Isaacs, el propio Josh Barnett luchando contra Johnny Bloodsport, que sería Johnny TV ahora, que es luchador de AEW. Nick Nemeth contra Mike Bailey de TNA. Akira contra Matt Makowski. Alex Thatcher contra Timothy Thatcher, que es Thatcher contra el ex Alexander Wolf, de WWE también, y Takuya Nomura contra Fuminori Abe. Así que hay cositas ahí que están interesantes, siempre Bloodsport es un evento que me gusta bastante, y a ver si añaden más combates, porque ya de por sí es interesante de pronto el crossover, ¿no? Pero a ver si hay algo más ahí para llamar a la gente también.
Sí, a mí también, o sea, me entusiasma bastante, porque vi que era contra Matches, fue como, ya, ok, bien. Pero lo que yo voy es, ¿va a ir con todo Shayna o se va a cuidar porque figura de la W? Ahí es donde me entra como un poco la duda. O sea, como, ¿sangrará? ¿Realmente se matarán? ¿O será algo como muy cuidado para que ella tampoco quede tan mal? Y como que digan como, quede ahí. Va a estar interesante el cruce. A mí también me entusiasma porque igual hay nombres. A Timothy Thatcher yo no lo veo hace mucho tiempo. Y era uno de mis favoritos cuando estaba en NXT. Mike Bailey siempre es un lujo verlo, así que también me entraría por ese lado. El viejo bueno de Suzuki también. Entonces como que se está dando cosas, al menos en la cartelera está entretenido para verlo en el fin de semana, si es que no te atrae otra cosa o quieres buscar otra cosa aparte de lo de WrestleMania y lo que puedan entregar a otras empresas. Pero de verdad, como a mí el combate entre Shayna, de Shayna con Masha, de verdad que a mí realmente me entusiasma harto. De verdad, yo debo decirle que lo vi, fue como ya, ok, es un must watch, pero insisto, lo vería desde ese lado, desde si es que realmente lo va a dar todo o se va a quedar a medias. Y eso es lo que me produce un poco más de, con un poquito más de inquietud, así como, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a pasar algo realmente que podría pasar en Bloodsport o algo más cuidado? Que, insisto, es lo que me causa un poquito más. Pero en 2 semanas va a ser eso y quizá. ¿Quién sabe qué sorpresa nos llevaremos, Alessandro?
Sí, obviamente va a ganar Shayna, ¿no? Lo que yo me pregunto es si WWE va a hacer algún tipo de mención a esto. Yo diría de principio que no, que solamente ya envían a Shayna Baszler y que haga sus cosas por allá. Pero justamente por lo que digo antes, de la asociación de Josh Barnett con UFC y todo eso, hay una apertura, creo, a que puedan utilizar esto tal vez, algún tipo de mención, algún tipo de, tal vez incluso video que pongan luego en televisión diciendo esto hizo Shayna mientras tanto en el fin de semana de WrestleMania, mató a alguien, ¿no? En Bloodsport. Y ahí está, ¿no? Así que podría servirle también a ella para elevar su personaje en pantalla. Pero, no sé, igual que esté ahí es interesante. También que esté Nick Nemeth en un show así como este. Que me acuerdo que Dolph Ziggler en algún momento estaba en Raw Underground. Era como uno de los top ahí en ese segmento del show. Así que acaba de poder demostrar, ¿no?, que está al nivel, ¿no? Porque realmente Ziggler o Nemeth tiene un hasta Hall of Famer de su escuela en wrestling amateur o una cosa así. Entonces es un tipo con un buen historial. Así que veremos qué hace con Mike Bailey, además. Y claro, hablando de cosas como Bloodsport y demás, seguramente la próxima semana, que es la semana previa al fin de semana de WrestleMania, tendremos algún tipo de guía, tal vez, ¿no?, de recomendaciones de próximos shows que hay en ese fin de semana, porque va a haber un montón de GCW, de DDT que está por ahí, de Stardom, así que hay muchas cosas que ver estando allá en el fin de semana. Hablando de cosas de TNA, tenemos una noticia acerca de un posible alejamiento de los Motor City Machine Guns de la empresa. Parece que su contrato va a terminarse dentro de poco, y ahora, además con el tema este de Scott D'Amore yéndose de la empresa, o mejor, más que yéndose, siendo despedido de la empresa, y dejando un mal sabor de boca para mucha gente que había trabajado cercanamente con él y estaban muy contentos con su administración. Eso también un poco ha habido a los rumores de que a lo mejor no renuevan y podríamos ver a los Motor City Machine Guns fuera de la empresa. Porque también han registrado ellos sus marcas, ¿no?, de Motor City Machine Guns, de la abreviación y demás. Así que sería algo que les pertenece ahora a ellos y los pueden llevar a otros lugares, de ser el caso. Y eso, bueno, más allá de lo negativo que puede ser para el producto de TNA, lamentablemente que venía en alza y han tomado decisiones que ha hecho que caiga bastante el interés por verlo, puede ser algo que dé paso a que los Motor City Machine Guns estén en otra empresa. Uno se imagina AEW sería un lugar en el que podrían encajar fácil, aunque con el tema de cuánta gente aparece en pantalla, si se pierden de pronto en la división que ya tienen por ahí. En WWE también podría ser, pero no le tengo tanta fe a que lleguen y sean los Motor City Machine Guns de toda la vida, ¿no? Entonces, quién sabe, pero ahí está al menos la posibilidad de verlos en otros lugares.
Sí, una pena por TNA, y porque me acuerdo de todo lo que se presentaba y todo lo bueno que iba a supuestamente ser en este rebranding que iba a tener, rebranding de TNA. Y no sé, en 2 semanas rompieron, aniquilaron todo el hype que podía haber. Eso fue increíble. Ya con el despido de Scott D'Amore y después con todas las noticias y con todo este poco de terremoto que hubo backstage. Y pensando ahora en Machine Gun, yo creo que van a terminar en Japón. No me gustaría verlo en AEW por lo mismo que dices tú. Hay mucha gente y se perderían. No sé tampoco en qué estado. O sea, está la división, pero está. Entonces, no sé. Es fuerte ver lo que pasó con TNA. Porque de verdad creo que había esperanza. Sí. Había en el aire esperanza y... sí, mataron todo. Hasta yo estaba pensando verlo otra vez y miren lo que me hicieron. Me arruinaron las ganas inmediatamente.
Yo conté que había pagado, ¿no?, la suscripción en YouTube y la cancelé una semana después. O sea, sin exagerar. Así fue, porque es como que trajeron y el nombre de TNA, pero también trajeron las malas costumbres de TNA del pasado, ¿no? Como que tener el hype arriba y de pronto hacer algo que lo arruina por completo. Así que, una pena lo que pasó por ahí.
Sí, sería eso, pero no los veo en ninguna otra parte, insisto, a menos que lo quiera tener AEW realmente. Pero sí, es extraño todo lo que está pasando ahora con TNA. pero bueno, ellos mismos se lo buscaron, al menos la empresa que tiene TNA se lo buscó ellos mismos. Y vamos a ver qué pasa con ellos, aunque igual los puedo ver renovando con TNA, no es tan imposible tampoco. Pero habría que ver cuáles son las ofertas reales que ellos tienen. A lo mejor no tienen ninguna. Pero al menos podría estar también la opción de quedarse en TNA. Pero insisto, creo que si no es así, creo que el mejor camino que podrían, por lo menos lo que pensarían ellos sería los japoneses, aunque dicen acá que no hay plata en Japón, se me había olvidado eso. Bueno, quién sabe dónde terminen. Siempre hay empresas. Lo que pasa, hay empresas, así que por lo menos ahí ellos pueden mantener la llama encendida. Pero no sé, habría que esperar, pero sí. Una pena, insisto, lo del TNA.
Sí, justamente quería también hablar de eso que comentaba Rodrigo, ¿no? De que ha sido motivo de que mucha gente esté saliendo de Japón recientemente. Así que puede ser como un destino no fijo para los Motor City Machine Guns, pero que tengan la posibilidad de pronto de ir a trabajar por allá y hacer otras cosas también por Estados Unidos. a ver si quieren comprometerse con un contrato en un solo lugar, como puede ser AEW, que a lo mejor también por el tema de que ya son veteranos y de pronto quieren un lugar más fijo y en el que ganen un dinero más del que seguramente ganaban en TNA, podría ser una opción una empresa grande, ¿no? Como WWE y AEW, en caso de que haya interés de que trabajen por ahí. En algún momento Alex Shelley estuvo en NXT con Kushida, solo por una aparición, nada más o dos. Y no recuerdo si lo querían también para entrenador, así que podría ser ese un camino también para ellos, que son veteranos, tipos respetados, que han ayudado a mucha gente también en el pasado, sobre todo Shelley. Así que veremos si también por ahí un poco puede ser que se incline la balanza. Bien. También, hablando de TNA, antes de olvidarme, porque justo estaba pensando en esto. Yo no vi el último show, evidentemente, de TNA, el show grande, ¿no? Aparte de los impacts semanales, que fue un Sacrifice un viernes. Que según vi, al menos en reportes luego, tenía muchos problemas también de problemas técnicos, ¿no? Que la transmisión se cortaba y como que no se podían ver los combates completos. Así que algo más, ¿no? Que un poco está como todo se le está juntando a TNA últimamente para no dejar una muy buena imagen. Así que es una pena, junto con lo que hablamos ahora. La semana pasada mencionábamos que el hijo del vikingo había dejado vacante el megacampeonato de AAA. Y nos poníamos a pensar quién sería de pronto el próximo campeón o quiénes estarían compitiendo por el título. Sabíamos que Alberto el Patrón había sido anunciado como uno de los participantes. Y el combate que finalmente tenemos es uno solamente individual entre él y otro oponente, que será Nick Nemeth, el ex Dolph Ziggler, en el show de Triple Manía 22 en Monterrey, que es el día 27 de abril. Que será ese el combate, al menos por ahora puesto en el main event, por el megacampeonato, Alberto contra Nemeth. Ese show tiene además algunos combates aparte, como hay un combate de tríos, ¿no? Que es Laredo Kid, Octagon Jr. y Psycho Clown contra Parker Boudreau, que vamos a hablar en un momento, QT Marshall y Sam Adonis haciendo equipo. Y también por ahí hay un combate de tríos de Dr. Wagner Jr. por un lado, Negro Casas por el otro, así que a ver qué tanto más se van a poner a presentar ahí, ya que es un show que finalmente es una triple manía, así que debe ser una cartelera que también tiene este combate, obviamente para llamar al público internacional, pero veremos. ¿Qué te parece ver a Alberto contra Nemeth ahora, Paulina, como si fuera esto, que 2015, ¿no?
Tengo mucha opinión, Alessandra. Esa es la verdad, no tengo más allá. O sea, espero que gane Nick Nemeth. Eso sí espero. Espero que esto llegue a ese campeonato. Pero no sé, cualquier cosa podría pasar en AAA. Podría ganar el patrón. Entonces, no sé. Y hasta ahí queda mi opinión. Porque de verdad como que no me pasa nada con esto. No, es como... pasa nomás. Está ahí. Existe. Pero espero que hagan lo correcto y no cometan un error garrafal de lo que podría pasar, pero sería eso. Entonces ahora veo por Nick Nemeth, pero ¿y quién tiene que ganar? Y quedamos ahí, Alessandro.
Si era Triple Manía 32, acá me están corrigiendo, porque claro, yo veo Nemeth contra Alberto y digo, son 10 años atrás, ¿no? Pero no, es 32, así que ahí está. Sí, bueno, al menos... no sé, o sea, comparado con los combates que han tenido ellos anteriormente, vamos a ver qué tal, porque ya los años pesan, pero tuvieron una rivalidad en WWE, que en su momento fue buena, según recuerdo, buenos combates y todo. A ver qué tanto significa para el público en México. Obviamente lo demás está armado para el público en México, no el resto de la cartelera, con luchadores por ahí. Y este combate es para llamar al público de fuera para interesarse por ver el show, así que también a ver qué tanto funciona eso para que esta Triple Manía sea un evento del que se esté hablando bastante. Pero bueno, al menos es una solución. No sé qué, o sea, luego de ver a Hijo del Vikingo como campeón tanto tiempo, un luchador salido de la propia empresa y demás, tener tanto a Alberto como a Nemeth siendo el campeón. O sea, Alberto de pronto me pegaría un poco más, pero no me gustaría, ¿no? Es como que no quisiera ver sus combates. Pero si fuera Nemeth, a lo mejor sí. Y a ver qué tan presente podría estar él también en los shows en México, siendo el campeón, además, para llevar ese título también a otros lugares, ¿no? Porque es un luchador de TNA, pero con la asociación con AEW y AAA, a lo mejor puede pasar algo por ahí también, pero no sé. Está al menos interesante la idea del combate. Hablaba de Parker Boudreau, que apareció en México justamente la semana pasada, luego de que hicimos el programa. Salió ahí como, bueno, para unirse a los Hills, ¿no? A los internacionales, Sam Adonis, Cutie Marshall. Y no era imposible evitar la comparación, ¿no? Que tenemos a Parker Boudreau de parte de AEW en México, en AAA, mientras que a Consejo Mundial están mandando al Blackpool Combat Club, ¿no? Al menos puede haber la posibilidad de que ahora Parker Boudreau, estando ahí, mejore, ¿no? Porque después de tanto tiempo en el Performance Center y estando en AEW, asociado con Swerve en algún momento, ¿no? No se le ha visto mejoras, y por eso fue en principio que también la empresa en WWE lo despidió, a pesar de el potencial y el tamaño y el parecido con Lesnar y todo lo demás. No le veían de pronto mejorías suficientes como para mantenerlo, y por eso se fue. Y ahí lo recogió Tony Khan un poco para aprovecharlo, pero se dio cuenta de que no funcionaba demasiado y lo sacó de televisión. Así que lo tenemos acá, ahora en México. Y a ver si trabajando con otro agente, otro estilo de lucha, de pronto puede mejorar de alguna manera. Ojalá. Al menos para que la inversión de Tony Khan no haya sido en vano. Pero tampoco es que entusiasme mucho, ¿no? Solamente está el tema de que es como un tour para el desarrollo de Parker Boudreau.
Sí, yo vi la noticia y fue como, ya. Y después fue como, espera. Seguía contratado por la AEW y es que, espera, sigue contratado por la AEW. Esa fue mi sorpresa máxima. Y después de eso fue que apareciera en AAA, pero fue como, ya, ok, será. También me reí con el meme de a quién mandan a CMLLL y a los de a que mandan a AAA. Pero quedábamos ahí también, Alessandro. O sea, no fue una buena semana, insisto. Están las noticias tan flojas. ¿Cuándo pelea otra vez Sebencito? O sea, ¿cuándo otra? No sé. Porque igual, eso de Booker T, eso era falso al final. No sé qué trató de hacer Booker T, no sé qué fumó. Eso era falso y no sé qué intentó hacer ahí, pero bueno. Las noticias están flojas. Mira, estamos hablando de Parker. O sea, increíble que se decía que iba a ser no Brock Lesnar, tenía ese potencial. Y, o sea, ni esto, nada. Ese es el estado de las noticias que estamos esta semana.
Sí. Booker T dijo, claro, los chicos cool ahora se pelean con CM Punk, ¿no? Los Young Bucks, Kenny Omega, Jack Perry, ¿no? Yo también soy uno de los muchachos, voy a decir que me peleo con CM Punk, pero al final no era cierto. Hay anuncios de salidas de Stardom, ya oficialmente. Ha habido 4 luchadoras que han dicho que se estarían yendo en un comunicado. Así que eso suma a lo que hablábamos más temprano de un poco las salidas de Japón, ¿no? De lo que estaría pasando por allí. Y a ver en qué destino terminan llegando estas luchadoras. Están Utami Hayashishita, Mirai, Mai Sakurai, Yulia, Yuzuki también. Así que no voy a decir que las conozco, sinceramente, porque no veo Stardom, pero son nombres que, por lo que tengo entendido, un poco viendo el historial y demás, lo que se ha dicho acerca de este comunicado, son importantes en la empresa, sobre todo Yulia, ¿no? Que ha tenido presencia internacional y todo eso. Entonces, es, aparte de lo que hablábamos antes, además de la salida del presidente anterior, de la empresa, hay cambios que vienen para Stardom, que parece que están haciendo un poco que la empresa se vea en una situación de renovación forzada, y veremos qué pasa con eso, con la popularidad que tenía últimamente Stardom y lo mucho que se hablaba de ellos. A ver qué pasa con sus luchadoras y qué pasa con la propia empresa. Y si es que esto genera tal vez un impacto más fuerte en su producto o no.
No sé, yo leí esto y fue como, ¿irán con el ex viejito de Stardom? Bueno, supone que tiene como empresa y podría ir la mano, a lo mejor. Yo tampoco voy a pretender que las conozco. Así que, pero, ¿qué harían eso? Sería raro que fueran a otro lugar. Hablo de AEW, W, a menos que realmente como que la rescaten de ahí. Como que
querían a Yulia, eso sí.
Yulia.
Sí, estaban hablando de que WWE quería a Yulia. No sé si...
Ah, ¿verdad? También. Porque sabíamos que se iba a ir a la familia D'Angelo. Julia D'Angelo era prima de Tony D'Angelo. Podría ser una, aunque en el estado en que estamos, yo creo que va a ser ahí como... Podría ser AEW, pero yo creo que van a ir más con el ex viejito de Stardom. Yo creo que ahí van a... Con la empresa que tiene, a lo mejor algo van a hacer. Porque si algo aprendí es que eran muy leales con él. Es como que ellas le deben todo, entonces como que lo quieren ayudar en todo este proceso. Insisto, van a ser muy leales, a menos que la plata sea muy buena en otra parte. Y la única que tiene de ganar es Julia. Pero sí, insisto, creo que sería muy extraño verla en otro lugar que no fuera con él. Por lo menos un tiempo, no digo de aquí a la eternidad, pero por lo menos un par de años que estén rindiéndole un favor a él. Creo que podría ir por ahí.
Bueno, si hay una empresa que surge ahora en el Yoshi y que es una competencia importante, también puede ser bueno, a fin de cuentas, para también el negocio por allá, aunque en Japón están con dificultades, pero podría ser, así que veremos, sobre todo con una base de talentos que ya han tenido un espacio en Stardom y que tendrían un nombre como para jalar a público que de pronto se interese en ver ese nuevo producto. Y por último, en cuanto a noticias, antes de pasar los shows semanales, ¿no? Porque no tenemos demasiado, como ya venimos comentando. Raquel Rodríguez, lamentablemente, ha sido dada de baja otra vez por temas de salud. Ella sufre este síndrome de activación idiopática mastocitaria, ¿no? Que produce problemas de respiración, de circulación, de la sangre. Y le afectó bastante el viaje a Australia, según se ha reportado. Que también cuando la veía en el propio show se veía como no muy cómoda, ¿no? Ahí en su presentación, en lo que estaba haciendo. Y es una pena, ¿no? Que esto le siga afectando al punto de que se le ve como con algunas cosas que está ofreciendo en el show y de pronto tiene que desaparecer por atender sus temas de salud, ¿no? Así que esperamos que pueda mejorar y que tenga alguna forma de tener mejor, bajo mejor control esta enfermedad, que sinceramente no sé si es que existe la posibilidad de tenerla como más controlada al punto de que pueda hacer una carrera sin tener que preocuparse demasiado porque hay una recaída o algo así. Pero es una pena enterarse de cosas así, ¿no?
Sí, me acuerdo ese tiempo cuando estuve en el Elimination Chamber y mucha gente estaba haciendo comentarios que no estaba maquillada, que esto, que lo otro. Y esa vez hablamos de que no era porque producto de su propia enfermedad, porque aparte de los problemas respiratorios y todo eso, que realmente la piel se vuelve un problema. Comienza a tener una reacción alérgica, incluso con el propio sudor. Entonces era muy complicado y me parece que es muy complicado que ella siga en el mundo del wrestling, honestamente. No sé cómo lo llevará a cabo la W, no sé si un periodo en que termine licencia o algo, simplemente la despidan o busquen otra instancia en cual ella pueda ayudar, a lo mejor entrenar o algo que ayude por lo menos en el Performance Center. Porque honestamente me parece algo bastante trágico para ella, que igual venía, en algún minuto vino muy fuerte y también creo que es una de las protegidas de Triple H. Entonces todo este cambio también le iba a hacer bien a ella y ver que todo se vea truncado porque tiene esta enfermedad no es nada agradable. Entonces insisto, no sé cuáles serán de aquí las próximas acciones que haga W, porque claro, veo muy difícil que ella, no sé, pase un par de meses, pase un año y vuelva a recaer en esto porque es el mismo cuerpo el que le está jugando en contra. Así que no sé cuál será el camino de ella, no sé si tomará después como acción que ella haga algo en backstage, pero me parece todo muy trágico. Es como todo muy, muy triste porque siento que no lo merecía, no digo que alguien se lo merezca, pero es muy triste todo lo que ella está pasando y más encima tener que hacer todo esto sola, ver, no sé, que otras estén haciendo lo que ella le gusta, lo que ella ama, y ella solamente no lo puede hacer porque es su cuerpo el que le está diciendo que no. Entonces creo que es muy fuerte para ella y es una situación bastante difícil. Encuentro que es muy difícil.
Sí, según veo un poco aquí información acerca de la enfermedad, el tratamiento es solo como para lidiar con los síntomas, ¿no? Es como que si te da una reacción, hay medicamentos para tomar y para un poco reducir y darle algo de comodidad a la persona, ¿no? Pero no como que atacar el origen de lo que está pasando. Es algo que es difícil de pronto hacer algo que garantice que no va a volver a pasar, ¿no? Así que siendo una condición así, es una pena, ¿no? Porque se va a seguir presentando, en teoría, y no va a dejarla tranquila. Como para poder hacer un... Porque si fuera otro tipo de trabajo el que hiciera ella, a lo mejor sería menos un bloqueo para su desarrollo profesional, ¿no? Pero si es una actividad en la cual seguramente está expuesta a muchas cosas, como el propio maquillaje y el sudor y el tener que estar en presencia en pantalla y de pronto tener que desaparecer un tiempo porque otra vez se presenta esto, no la va a dejar crecer y aportar lo que podría de pronto como otra luchadora, ¿no? Así que es una pena que una condición de salud así pueda bloquear el avance de una luchadora que más o menos sea de pronto de las más o menos importantes del roster, es una luchadora que a fin de cuentas aporta, ¿no? Y ha tenido buena reacción del público por momentos, han hecho cosas con ella, y no se podría tener como la confianza de utilizarla todo el tiempo porque podría presentarse otro caso así que la aleje otra vez de la lucha. Bien, vamos con shows semanales, con Raw, SmackDown. Tuvimos en Raw una lucha de Last Woman Standing entre Becky Lynch y Nia Jax, que debo decir que estuvo bastante bien. Estuvo entretenida, hicieron un buen trabajo las dos, me parece. Fue intenso, el público estaba metido, o sea, no había mucho más que pedirle al combate. Encima, los spots finales estuvieron buenos, con las mesas que se rompieron, el drop de Becky desde la escalera, ¿no? Así que, un buen trabajo, otra vez, de Nia Jax poniendo over a Becky para seguir dándole el impulso hacia WrestleMania, ¿no? Que no es que lo necesite tanto, pero tener un combate así le ayuda. Justo cuando hablábamos la semana pasada de que de pronto estaba Liz Morgan ahí, la gente la prefería a ella que a Becky, y podían hartarse un poco de Becky, pero un combate así le ayuda bastante a Becky otra vez a estar over con el público.
Sí, no, definitivamente. Para mí esto fue como lo mejorcito de Raw. Estoy pensando si algo fue mejor y creo que no, de Raw digo. Anduvo muy bien, me gustó cómo se llevaron en el ring y ya después con todos los spots y con todo lo que se hizo después me pareció más entretenido. Así que yo Raw lo vi hoy día, no lo vi el día lunes. SmackDown sí lo vi el día de ayer, pero Raw no lo vi el día que correspondía, lo vi hoy día. Así que fue todo más rapidito. Pero debo decir que me gustó bastante, por lo menos en el feeling de que había en la lucha. Y pensaba lo mismo, porque ni luces de Liv Morgan. Solamente tuvo Becky Lynch y Nia Jax. Y Nia Jax también muy bien al momento de hacer lo que tenía que hacer, de cómo tenía que presentarse, cómo tenía que moverse. Así que nada, estoy contenta por lo menos con lo que pasó ese día. Y Becky Lynch no es tan diferente porque como yo he visto cosas que venía haciendo de NXT, el último que hizo es muy parecido a lo que hizo con Tiffany Stratton por el campeonato de NXT. Entonces me recordó mucho esa lucha. Pero no, de verdad que no tengo quejas por lo menos con esto. Y la gente estaba full Becky, así que... Porque ella fue básicamente la que más que nada... Nia Jax, obviamente se llevó todo, pero la que lo hacía posible era Becky. Así que nada, de verdad, yo terminé como muy contenta con esta lucha y lo pasé bien.
Sí, buen trabajo de las dos, un muy buen main event para el show. Lo que podría tal vez competirle entre lo mejor del show, para mí, fue la promo de Cody Rhodes. Al menos la parte en la que él estaba hablando sobre The Rock, ¿no? Y le dice un par de cosas ahí, como respondiéndole a la burla de The Rock con el concierto de la semana pasada en SmackDown. Creo que Cody lució bastante bien ahí en esa promo. Justo más temprano había tuiteado, había puesto en Instagram o donde sea, una imagen de él en el Bullet Club, ¿no? Un poco, y luego la borró. Un poco para dar como de que sí, ahora vengo un poco con todo, ¿no? De como cuando estaba en las indies y qué sé yo. Así que es una buena promo. Eso, en comparación a lo que hablaremos luego de la promo de él contra Roman. O sea, cuando habla de The Rock es interesante, ¿no? Cuando habla contra Roman es como que, ah, bueno, sí, no hay mucho de qué hablar. Pero me gustó, al menos esa parte. Luego ya aparece Paul Heyman, le hace la oferta para que se vean en SmackDown con Roman, ¿no? Y hablaremos de eso después, pero al menos la promo de Cody en Raw me parece que estuvo bastante bien.
Sí, creo que se sintió honesta, cosa que no fue la que se sintió ayer, pero después lo vamos a hablar largo y tendido, porque hay opiniones con respecto a lo que pasó el día de ayer. A mí, también pienso lo mismo, o sea, es como cuando pasa algo con la Roca, es como que mueve al tiro las cosas, y cuando habla de Roman es como que todo baja y es todo una lata, es todo aburrido. Me gustó, insisto, pero que creo que se sintió honesto y se sintió con pasión. Eso es lo que tuvo ese día, el día lunes al menos, lo que vi de la promo de Cody Rhodes. Estuvo interesante, estuvo, insisto, era como si realmente tuviera un objetivo, muy al contrario de lo que pasó ayer, insisto.
Sí, es como que, no diré que hizo una promo como en Shoot, ¿no? Pero habló sobre cosas de pronto de The Rock, ahora en su puesto, de jefe y qué sé yo, y que viene a meterse con ellos, ¿no? Así que me gustó bastante lo que hizo Cody, buen trabajo en Raw. Luego una promo entre los Usos también, en el que se ponen cara a cara los hermanos, un poco Jimmy le saca en cara a Jay como que ya has logrado todo lo que has hecho aquí en la empresa, gracias a mí, porque yo soy tu hermano mayor, yo siempre he estado contigo. Ahora eres una estrella también porque yo lo he hecho. Te saqué de Bloodline porque era lo mejor para ti, no te das cuenta, ¿no? Así que también me pareció que estuvo bien ese careo. O sea, yo siendo, o sea, teniendo un hermano, un poco me puedo identificar con algunas cosas, ¿no? O sea, hay algo ahí que uno entiende, ¿no? Como que así la relación entre hermanos, que, o sea, en el fondo obviamente aún se quieren, ¿no? Pero hay este tipo de riñas que de pronto uno le saca en cara al otro y qué sé yo. Así que me gustó. Creo que fue bastante... uno se puede identificar con cosas que ponen ahí en ese careo entre los hermanos, los Usos.
Sí, a mí también. Y creo que hubo una fibra emocional. En la manera en que se hablaban, en la manera en como que cada uno... Porque Jimmy muy le reprochaba que se había ido de Bloodline. En cambio, ellos es como... Encuentra tu propia libertad, encuentra tu propio camino, hermano. Y conmigo. Porque él lo quería traer a él. Como que ya dejara a Roman. A mí lo que me produció igual este encuentro, esta promo, son las caras de Jimmy. Porque tiene todos esos gestos que hace Roman, como de... Mucho de la boca, Roman hace mucho eso. O ese mismo gestualidad como con la cabeza, así como... Eso me daba un poco de risa porque era muy Roman. Pero no, de verdad que lo encontré muy emocional. Eso es lo que voy. De verdad, como esta hermandad, esto que sean hermanos, como que realmente movió una fibra emocional en mí. Y debo decir que me gustó también este encuentro, por lo menos entre los dos, y que más ayudaría todo a lo que pasó el día de ayer, pero iremos después con eso. Así que no, también fue como otro segmento, fue bastante, insisto, emotivo al menos para mí.
La semana pasada estaba bastante seguro, como comentaba aquí en el programa, de que de alguna manera Chad Gable iba a meterse en el combate por el título intercontinental con Gunther y Sami, ¿no? Esta semana me quedó un poco menos claro eso, ¿no? Porque hubo un encuentro de Gable con Sami en backstage y Gable aún está como ardido, ¿no? De que, ale, me ganaste, pero no le vas a ganar a Gunther, qué sé yo. Yo debería estar ahí, básicamente, eso es lo que le dice. Pero luego Sami tiene un encuentro, aparte de este, con Gable. Con Gunther en el ring firman el contrato, tienen una promo entre los dos... Sami diciéndole que va a ir por el campeonato, se lo va a quitar y qué sé yo. Así que quedó como bastante claro que como sacaron a Gable del medio mientras tanto, van a tener este combate de Sami contra Gunther y a ver si es que Sami lo gana o no. Pero Gable podría venir después, tanto enfrentándose a Sami como enfrentándose a Gunther. Así que puede que hagan esto con Gable luego de WrestleMania. Aún no está del todo descartado, pero me parece que un poco el camino es así, ¿no? Estamos a 2 semanas del show y no hay mucho como todavía para justificar que Gable aparezca y se meta al combate. Podrían hacerlo, pero con lo que hicieron esta semana me parece que no va a estar ahí.
Sí, a mí me dio un poco las vibras de Liv Morgan con Becky Lynch. Aquí fue como Sami con Chad, como que no existía Chad Gable en esta instancia, porque me voy a remitir netamente a lo que pasó en el ring con Gunther y Sami Zayn. Creo que estuvo bien la promo de ellos dos. Me gustó, aunque no sé si creerle un poco a Sami Zayn como de esto de yo vengo de abajo, nadie confiaba en mí, que yo iba a lograr estas cosas y lo logré igual porque yo soy de allá abajo. O yo estoy allá abajo, no estoy arriba, no sé. Se ocupó como ya, ok, igual lo he logrado todo, Sami Zayn, ¿qué estoy hablando? pero creo que estuvo intenso y todo, y también remite a que va a estar intenso lo que pasa en WrestleMania. Yo insisto, creo que va a retener Gunther. Aunque debo decir que después de esa promo tampoco me quedó muy claro si retenía Gunther. Hasta incluso podrían llevarnos después a un Sami Zayn versus Chad Gable, lo cual sería muy underwhelming para la gente que hemos estado viendo el camino de Chad Gable versus Gunther. Pero creo que también lo podrían llevar a ese escenario. No me parecería buen lugar que perdiera en WrestleMania Gunther, de verdad que no. Pero va a ser buen match, pero simplemente creo que toda esta construcción, también creo que ahora tengo un poco más de duda de qué es lo que va a pasar ese día y si es que realmente va a perder Gunther. Creo que hacia la semana pasada había 1%, ahora hay 10%, así que se abren más las posibilidades. Lo que sí me gustaría es que Sami Zayn se cortara el pelo y la barba. Me gustaría que esas dos cosas, pero esa es opinión personal. Es que ya es mucho ese pelo. Debería hacerlo. Así que no, pero de verdad que Lo encontré buena, lo encontré entretenida y abre las posibilidades. Ya no es todo tan cerrado de creer, ah, no, es un trámite más para Gunter y que lo y que pierda Sami Zayn y listo, se terminó todo, sino que da una posibilidad diferente y también eso está bueno.
Sí, también creo que, porque hubo un poco de reacción en redes la semana pasada cuando Sami le ganó a Gable y el reclamo de que la historia, qué sé yo, pero no han continuado con eso el público en vivo al menos. De decir, queremos a Gable abuchando a Sami en el ring, ¿no? O sea, si hubiera habido una reacción más fuerte por ahí, a lo mejor forzaban la mano, ¿no? De que el WWE dijera, ya, quieren agachar a Gable, entonces no podemos hacer que Gable no esté en el combate porque la gente va a estar molesta, va a abuchar, ¿no? Pero como no ha pasado eso, me imagino que pueden esperar con Gable, a menos que pase, no sé, en las próximas semanas, que no creo. Pero veremos si cambia algo. Por el momento, es solamente Gunther contra Sami en WrestleMania. Judgment Day se acercó por un momento a Andrade en backstage para ofrecerle, no sé, que se una a ellos o algo así, ¿no? Ahí como que le hablan en español, Finn Balor, Damian Priest, Dominic, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no creo que Andrade vaya a unirse a Judgment Day, pero al menos algo está haciendo ahí. Algo de historia puede salir de Andrade con esta gente. Pero bueno, al menos es algo ahí para prestar atención con Andrade, que no ha hecho demasiado importante desde que llegó.
Fue cute. Fue entretenido. Me gustó el diálogo ahí que tuvo con Rhea Ripley, más que nada, como que lo está trayendo. Tiene algo con los latinos, Rhea Ripley. Ya después con el intercambio, después que hizo con Finn Balor y después, de verdad que ese señor dinero me quedó marcando. Me dio mucha risa que estaba tan atacada cuando terminó. Porque justo hace el encuentro con Damian Priest y le dice señor dinero. Entonces, como, no sé, algo se puede sacar, pero no sé qué. Daily Remember, o sea, Saturday Remember, que Damian Priest tiene el maletín. No sabemos qué es lo que va a pasar. Quizás pase el año, no pase nada. Pero esto es su recordatorio. Pero no sé qué vaya a pasar con Andrade. Insisto, disfrutemos. Ya le quedan 2 meses. Después ya va a volver al fondo del roster. Pero fue un bonito intercambio, por lo menos. Cute.
Lo que no fue cute fue Candice LeRae, que sigue haciendo maldades ahí en el roster, ¿no? Tuvieron un combate ella y Indi Hartwell contra Katana Chance y Kayden Carter, y hubo como un momento en el que Katana como que se lastima, pero Candice no para, sino que la sigue atacando ahí en la lesión, y de esa manera es que ganan, ¿no? Y básicamente le dice a Indi que, bueno, sí hay que ganar, ¿no? Porque hay que ganar como sea, no importa si están lastimados o qué sé yo. Y luego un segmento también, exclusivo de redes, en que Candice vuelve a encontrarse con Maxine, y otra vez le dice como que no te mereces estar en el negocio del wrestling, qué sé yo, le hace bullying. Y Ivy Nile aparece un poco para ponerle freno a eso, pero sigue ahí Candice LeRae en su fase de bully.
Vuelvo a decir lo de la semana pasada, este era personaje para Natalia. No entiendo todavía lo de Candice. Bien por ella, al menos lo está intentando y le están dando algo, ¿ya? Maxine, que esta semana anduvo en NXT, makes zero sense esto. De verdad que no tiene ningún sentido porque andaba allá. Pero, insisto, tan forzado lo de Candice. Aparte, Candice es tan pequeña, no sé, es como tan bulleada ella. Fácilmente podría estarle haciendo bullying a ella, no sé. No. Te juro que no me mata esto, no me entretiene. Y lo único que pienso, y más encima, maldita sea, porque pienso que Natalia podría hacerlo mejor. Esto es culpa del booking nomás, de no tener a la persona correcta haciendo el bullying necesario.
Sí, es curioso también porque Candice es como, está en el papel de la veterana, ¿no? Y claro, es una luchadora que tiene experiencia, que tiene años luchando, ¿no? Pero su presencia en WWE no ha sido tan extensa. O sea, ha estado en NXT, pero no es como que el público la conozca como una veterana, tal vez, ¿no? La mayor parte del público no la ha visto tanto. Como si alguien como Natalia, por ejemplo, que encajaría bien acá, como dices. Así que, bueno, sigue sin convencerme, pero a ver si sale algo de todo esto al menos.
Sí, sobre todo, por ejemplo, pensando en que siempre el diálogo queda en tú no respetas la lucha, tú no respetas la lona, no respetas el ring. ¿Cómo se te ocurre pasar acá? ¿Cómo se te ocurre pasar al frente si no sabes hacer esto, no sabes hacer lo otro? Es como son todas cosas que podría decir Natalia. Pero ahí está, con Candice. Entonces, insisto, podría ser mucho mejor alguien como ella, alguien que lleve años y que pueda ponerse enfrente de esta chica que es como que está atemorizada frente al mundo. Pero bueno, ya siguieron con este camino.
Luego tuvimos a Ricochet encargándose de Judgment Day, ¿no? Tuvieron el combate la semana pasada en el Gauntlet con JD McDonagh, que estuvo bastante bien. Esa semana tuvo otro con Dominic Mysterio, con JD afuera, interviniendo, ¿no? Pero al final Ricochet termina ganando. Además, intentan atacarlo luego, pero Ricochet se escabulle, así que está como por ahí sacándoles como ventaja a ellos, al menos a Dominic y a JD. Así que a ver si esta historia continúa con ellos, pero bueno, ahí está Ricochet haciendo algo, al menos ahora, frente a Judgment Day.
Y ganando limpio. Encima. Porque le ganó a Dominic limpiamente. A mí me entretuvo. Fue un buen momento. No fue extenso. Después ya cuando le gana se mete JD. Y Samantha le estaba ahí. Me encanta porque Samantha siempre le pone mucho más empeño cuando es Ricochet el que gana. Como que toma más aire. Entonces como que suena. Pero justo apareció JD y se cortó un poco la inspiración. Pero debo decir, estoy entretenido. No sé qué es lo que querrán hacer con Ricochet. Y también, hablando lo de Gunther, imagina si ganara Sami Zayn. Igual se le abriría como otra dimensión de contrincantes y ahí podría tomar eje, por ejemplo, o sea, podría tomar momento Chad Gable, Ricochet, como que no sé. Podría abrir otra camada de contrincantes para Gunther, o sea, para Sami Zayn en un caso hipotético. Así que, pero también me gusta que le estén dando victoria, o sea, que por lo menos se sienta que otra persona está ganando en los programas semanales. Tarde a lo mejor podría llegar para algunos lo de Ricochet, pero hey, más vale tarde que nunca, así que igual lo tomo a estas victorias que está teniendo Ricochet, y sobre todo con un equipo, o sea, sobre todo con alguien como Dominic Mysterio, que ya hablaremos de él en el otro programa, que no me gustó mucho lo que pasó ahí, pero no, el lunes por lo menos lo disfruté ahí, su intercambio que tuvo con Ricochet y Dominic Mysterio.
Me quedé con la duda, así que busqué. Y el primer combate de Candice LeRae como parte del roster principal en WWE fue en septiembre de 2022. O sea, no lleva ni 2 años, ¿no? En el roster principal y es como la veterana, ¿no? Que claro, es veterana en general en su carrera, pero alguien que solo ve el roster principal de WWE debe estar en ese momento muy confundido. Bien, después tenemos clasificaciones para el combate de parejas de WrestleMania, este six-pack ladder match. Que a ver, voy a agarrar también de SmackDown esto porque vamos a dejar estas cosas claras. Ya clasificaron esta semana. Esta semana clasifican DIY, sí, Awesome Truth y New Day, que serán los oponentes de Judgment Day para el combate. Tenemos en ese punto 4 parejas y faltarían 2 más que están siendo determinadas en SmackDown. Y la semana pasada hablaba de la victoria de New Catch Republic, pero es un torneo, al menos en SmackDown por ahora, en el que hay 2 combates que son finales para ver quién clasifica, ¿no? Es un Legado del Fantasma por un lado contra New Catch Republic, y por el otro será el equipo de Austin Theory y Grayson Waller contra los Street Profits. Así que de cada llave sale un equipo que se va a unir a ese combate para finalmente tener ese six-pack ladder match.
Lo agarró, ¿cierto? DIY le ganó. Oh, sabes que esto me tiene a mí podrida, de verdad. ¿Cómo mierda dejáis afuera a los Creed Brothers y a Pretty Deadly? Porque uno, o sea, aunque hay un repechaje, igual van a quedar fuera, si es que ya no quedaron fuera. Nada en contra de R-Truth y The Miz, aunque todo en contra con The Miz y Awesome Truth. R-Truth, de verdad, no makes sense. De verdad que a mí me mata esta situación. Encuentro que ni siquiera sé si va a estar entretenido en WrestleMania esto. Ni siquiera sé si me interesa. Porque están ellos. DIY le ganó a Creed Brothers. R-Truth le ganó a Sangano. Y se me olvida alguien más. De los que ganó. De quien ganó el.
New Day. New Day le ganó. ¿Quién ganó a New Day?
New Day. Porque eso es lo que necesitamos, New Day otra vez en un combate de parejas y no poner a gente nueva. No, te juro, mira Alessandro, ya me está picando todo, ya empecé ya con la frente, voy a seguir con los brazos, ya me estoy Así que nada, eso es mi opinión con respecto a lo que pasó. De verdad que, pero es que eso es lo que me pasa. Me estoy adelantando lo que pasa con Pretty Deadly, pero de verdad no puedo creer que se vayan a quedar onda fuera de toda esta situación, de esto, de este combate. Y los Creed Brothers es lo que más me duele de todo esto. Así que no. Y aparte de enredado, lo que pasa en SmackDown, que ya lo vamos a hablar también, pero oscuros tiempos, por lo menos para mí, para Paulina Carcamora, viendo esto que está pasando con los tag team y que siguen juntos, aparte, ni siquiera los separan. Siguen ahí unidos, siguen unificados, y es como, ay, basta.
Sí, yo al menos habría sacado a Awesome Truth, y creo que los Creed Brothers podrían haber estado ahí para tener un espacio en un combate así con tanta gente para lucirse, ¿no? Tener un poco más de nombre, de pronto con una buena actuación. Pero bueno, ahí están estos equipos mientras tanto. Y ya como adelantaba en SmackDown, va a salir dos participantes más, ¿no? Entre Legado del Fantasma y New Catch Republic y el Austin Theory y Grayson Waller contra Street Profits. Así que al menos agradece a Paulina que no ganaron para avanzar en esta llave ni los Autos of Pain ni los Good Brothers, ¿no? Así que un poco por ahí se salva la cosa.
Tú lo hablas como si eso fuera bueno. Porque los Good Brothers, si no ganan en SmackDown, pueden ganar en NXT. O sea, yo estoy cagada igual. ¿Tú comprendes esto, no? O sea, estoy mal de todas maneras. Y no ganar a OP. Pero quizás lo que pasa es que igual van a estar involucrados porque van a contar el combate la próxima semana a los Street Profits. Eso es lo que va a pasar, porque tienen que seguir con este combate, o sea, esta pelea entre equipo Bobby Lashley, equipo Karrion Kross, que aparte ya le creció ese pelo, así que lo vuelvo a odiar porque se ve horrible. Entonces, toda esta semana todo mal, Alessandro.
Bueno, hablemos de SmackDown, entonces, para que siga la positividad. Cody Rhodes y Roman Reigns estuvieron un cara a cara en el show. Que debo decir, o sea, como decíamos más temprano, ¿no? Con lo de Raw, fue bastante aburrido, fue bastante vacío, me parece, ese careo, ¿no? Es como que salieron ahí, hicieron sus 20 minutos de segmento, ¿no? Pero solo mirándose, diciéndose un par de cositas. Cody en modo teatro, ¿no? Diciendo, ah, sí, Roman, tú dices tal cosa. ¡Ja! Eso no es verdad, ¿no? Porque tal otra cosa por acá, ¿no? Así que no me dejó nada de sustancia como para que sea una novedad. O sea, vendieron muy fuerte el hecho de que sí, te invitamos, Cody, para un cara a cara, tú solo contra Roman solo en el ring y qué sé yo. Para que sea esto, ¿no? Sea solamente un relleno en el show, no ofrezca demasiado, así que no tengo mucho que decir sobre este enfrentamiento, aparte de que al final salen por un lado solo Sikoa y Jimmy Uso, por el otro Jey Uso y Seth Rollins, y solo para mirarse, ¿no? Ni siquiera para que peleen ni nada, así que bueno, no hubo demasiado.
La imitación de Alessandro fue mala, imagínense cómo fue peor todavía la promo que hicieron Cody Roman. ¿Sabes qué? Esto fue... Espera, me tengo que sentar bien porque acá se viene un poco mi tantrum. Salieron. Roman demoró 2 horas en entrar, obviamente. Cody Rhodes demoró otras 2 horas más, obviamente. Ese intercambio tuvo menos vida que no sé qué. O sea, literal, estaban diciendo 2 líneas. O sea, estaban diciendo líneas. Cody... O sea, ¿sabes qué, Alessandro? ¿Sabes qué va a hacer cargo de lo que voy a decir ahora? Si Cody pierde en WrestleMania, ¿sabes qué? Ni siquiera es como que me importe. A ese nivel estoy. Encuentro que este camino ha sido tan malo, ha sido tan horrible. O sea, de verdad que todo lo que a lo mejor pudo haber mostrado Cody Rhodes, ayer lo mató. O sea, simplemente era como que estaba ahí. Me da mucha risa también que hoy día haya sido más conocida esa mujer que estaba ahí ringside y como que le dice a Roman que porque tiene que ser reconocido por todos estos dos nadie. Creo que eso fue lo más intenso de lo que vimos y vino de una fan. Entonces, no, insisto, esto fue muy malo. De verdad, yo estaba como, ¿sabes qué? Si pierde Cody Rhodes, que pierda. Porque si a esa va a ser tu nivel de energía... Estamos hablando del título máximo de la empresa y, amigo, o sea, ni un poco de pasión, nada. Y Roman, ¿para qué decirte? Pues Roman está peor. Roman está cansado ya, entonces ya se quiere ir de vacaciones y lo tienen que hacer trabajar estas 2 semanas y el hombre ya no da más. Polito también, Polito ahí con sus brazos que no dan más levantando ese título. Yo estaba como, Baje los brazos porque ya, tú ya lo ves temblando ya, Polito. Pero te juro que esto fue malo. Fue malísimo. A mí de verdad que no me gustó nada de nada. Y todavía nos queda 2 semanas, insisto. No sé que aparezca la Roca, de verdad. Me siento que hay como que Cody como que despierta. Pero ahora que no está la Roca, ¿de qué le importa a Cody Roman Reigns? Y Roman Reigns, insisto, ¿para qué más? Pero no, fue demasiado todo esto sin pasión, sin ganas. Y lo peor es que a nosotros nos deja sin ganas de nada. O por lo menos hablo por mí. A mí me deja como, uff, ya bueno, lo que pase nomás en WrestleMania. Antes estaba como muy motivada a decir, sí, tiene que ganar Cody, tiene que perder Roman. Y ahora es como, ¿sabes qué más? Que pase lo que sea. Y si tiene que perder Cody, que pierda también. Porque míralo cómo está, míralo cómo hace esas promos.
Sí, veníamos bien de lunes, como decía, pero sí, echas de aire, Paulina.
Estoy, pero estoy acalorada. Estoy, pero ustedes no ven, estoy acalorada.
Anunciaron esto para SmackDown y creo que lo hicieron solamente porque querían rellenar el show con un careo de Cody y Roman, ¿no? Sin tener mucha idea de cuál iba a ser el fondo. Porque lo más fuerte que le dice Cody a Roman es como que, ya, sí, tú estás aquí como el Tribal Chief, pero el otro es el Final Boss, ¿no? ¿Quién es el que manden de Bloodline, qué sé yo? Y Roman inmediatamente le dice, bueno, ya eso ya se lo dijiste de Rock, o sea, ¿qué material nuevo tienes, ¿no? Para decirme en tu promo, Cody Rhodes, ¿no? Y es como que no hay material nuevo de ninguno, así que no hubo demasiado para añadir a lo que ya han hecho hasta ahora, así que fue solo relleno de tenerlos ahí parados uno frente al otro y no sé qué nos espera para las siguientes 2 semanas, porque los combates ya están armados. ¿Y qué hay que hacer mientras tanto? Tal vez un combate de tríos, ¿no? De ahí con como quienes aparecieron al final del show, pero no mucho más.
Ya, espera, se me había olvidado la parte final del show que para mí fue lo que levantó un poco este segmento. Imagínate, estábamos tan mal que esto fue lo que levantó. Que apareciera solo Sikoa y Jimmy del lado de Roman y que apareciera Cody en el lado de Cody, Seth Rollins y Jey Uso. Por lo menos algo despertó en mí. Todo lo que había muerto ese segmento lo levantó algo. Pero imagínate, a ese nivel estamos otra vez, insisto, Alessandro.
Bien, también en SmackDown tuvimos el combate que había sido anunciado la semana pasada de Rey Mysterio contra Santos Escobar. Y Dominic Mysterio apareció para hacer perder a su papá y que ganara Santos con trampa. Así que bueno, luego hablaron ahí Santos y Dominic en backstage, en un segmento exclusivo de las redes, diciendo que sí, que odiamos a Rey Mysterio, qué sé yo. Así que no sé si van a estar asociados de camino hacia WrestleMania, porque ya hemos hablado de esto la semana pasada, Paulina, de que el combate grande es Rey contra Santos. Ya lo tuvimos en este SmackDown. Lo que podría pasar es que hubiera otro combate entre los dos con estipulación, ¿no? De máscara contra cabellera o lo que sea. Pero el otro camino es meter a toda la gente, ¿no? A Dominic, a el WO, no sé. Porque claro, si sumas a Dominic, ya tienes 4 ahí con Santos, con Ángel, con Humberto y con Dominic, ¿no? Y al otro lado están Rey, Carlito, Cruz del Toro y Joaquín Wilde. Ya se arma un 4-4. No, pero ese no es el combate grande. El combate grande es Rey contra Santos, así que a ver qué terminan haciendo para WrestleMania.
Oh, Dios mío. Todo mal en SmackDown. De verdad, lo mismo. O sea, ya estuvo bien la acción, pero al final lo que te mata es por qué está Dominic Mysterio acá. A mí eso es lo que... Yo lo vi. Yo dije, no me digas que se viene revancha. No me digas que este año también en WrestleMania vamos a tener Dominic versus Rey. Y más encima se interpone Dominic. El árbitro, no ve nada y gana. Santos. Y quedó como, ya ok, acá termina todo. Porque tampoco te da como para decir como que después vieron la trampa o, oh, sí, pasó algo que llevó a... No, o sea, no sé, siento que me mataron todas las ganas de ver este combate en un escenario más grande este viernes pasado. Debieron haberse aguantado un poco más y no sé cuánta gente quiere Triple H en ese WrestleMania. Ya estoy gritando todavía. No sé qué más quiere el Triple H. Entonces eso es lo que me mata, porque siento que todo es como, todo es multitud. Y no, o sea, esto era un singles, esto era Santo versus Rey Mysterio, simplecito como eso, pero no. quiere meter más gente y más gente, y siento que arruinó todo el hype que uno podía tener por este combate. Ese triple nariz.
A ver cómo se ordenan las cosas. Igualmente, no, o sea, yo prefiero el combate grande en lugar de el combate que tenga más gente, ¿no? Pero un poco buqueando a los el mini a veces, hay esa otra lógica, ¿no? De que hay que meter a toda la gente posible. Y bueno, a ver qué pasa. Damage Control estuvieron esta semana arrasando con todo el mundo, porque primero Io Sky está yendo a su combate con Naomi, y por backstage de paso va y mata a Bayley, ¿no? Luego va al ring y le gana a Naomi con trampa, con intervención de Damage Control, y luego todo Damage Control atacan a Naomi. Bianca Belair aparece ahora sí para ayudar a Naomi, pero también la detienen, así que están Damage Control por el momento sacando ventaja, y me imagino que por el hecho de que tienen al mismo enemigo, Bayley y Bianca harán equipo en algún momento, ¿no? Así no se lleven bien una y la otra, para enfrentarse a Damage Control de camino a WrestleMania. Así que eso puede estar interesante.
Sí, a ver, el combate estuvo bien, pero yo lo que pensé cuando terminó todo, porque igual tampoco fue tan extenso, perdió. Yo pensaba que Bianca con Naomi se pueden unir, hacer equipo e ir por Kairi y Asuka. Como que por ahí creo que va más o menos la mano. Lo que no me gustó sí fue cuando estaban atacando a Naomi y a Bianca, el público estaba gritando Bayley y Bayley por ninguna parte.
yo de verdad creí que iba a aparecer. Que la atacaron en backstage, ¿no? A lo mejor pueden decir, bueno, estuvo lastimada, por eso se entiende que no salió, ¿no?
Sí, pero siento que mató mucho al público. Siento que de repente hay que darle a la gente lo que quiere, y si está ya dos semanas no te vas a poner a ir contrario a la gente, para eso tienes un año entero. pero sí, me faltó eso, fue como después, oh, no apareció, buh. Entonces como que hasta a mí me mató un poco toda la emoción que tenía de la gente gritando Bayley y esperando, porque estaban atacando fuerte a Naomi y a Bianca, pero... Sí, eso me mató al final, pero de ahí el resto lo pude aceptar, y creo que por ahí va un poco el camino en estos títulos en pareja, que también, o sea, sería como el título que quedaría fuera de WrestleMania, y no creo que lo quiera hacer este Triple H.
Sí, me imagino que es un buen camino el de Bianca y Naomi haciendo equipo, ya que serían buenas retadoras. Hablando de eso, Jade Cargill esta semana anunció que está firmando con SmackDown ya oficialmente, así que a ver si aparece la próxima semana o lo que sea, porque estamos a dos semanas de WrestleMania. Entonces, si van a hacer algo con Jade, tiene que ser desde ya que armen algo con ella. No sé si será ese el plan que tendrán, porque han esperado bastante para anunciarla, y tal vez eso sea porque no la quieren tener todavía en el show. Porque pensaba en el tema de Bianca Belair, tal vez, ¿no? Pero ahora con el camino junto a Naomi, podría ser ese como el combate que tendrá ella, y podemos esperar a lo de Jade para un combate grande. Pero a ver si la quieren poner en WrestleMania o todavía no.
Buena suerte para Jade Cargill, la misma marca que es Tiffany Stratton. sí, se va a perder mucho ahí a lo mejor. No sé, a mí me dio la impresión, porque igual hicieron una promo de Bron Breakker. Entonces me da la impresión de que, claro, van a aparecer en el show, pero sus caminos realmente van a construirse después de WrestleMania. Porque incluso a mí me parecía como contraproducente que en dos semanas se armen algo con Jade Cargill y luchen en WrestleMania Jade Cargill. ¿No quieres que su primer match sea en un escenario como WrestleMania? No sé. me daría un poco de miedo. Pero sí, estuvo como... En ese sentido yo lo percibí como eso, como que los presentaron y de ahí desde la próxima semana van a empezar a construir, pero insisto, después de WrestleMania. De ahí se va a ir viendo qué van a hacer, y también yo creo que deberían hacer como un rebranding, porque creo que SmackDown está muy arriba en la división femenina. Creo que hay gente que debería a lo mejor irse a Raw, porque en Raw, ¿con quién estamos? Estamos con Candy, estamos con Indy, estamos con Becky, con Daya. Sí, como que me falta gente un poco. Siento que está muy dispar esta situación. Así que, pero no, insisto, creo que todo va a ser después de WrestleMania. Y creo, insisto, que es lo más sensato que podrían hacer. Apurar las cosas creo que podría llevar a una percepción un poco diferente que se tiene Jade Cargill. A menos una visión totalmente personal.
Sí, a lo mejor le ponen un combate como un squash en WrestleMania, ¿no? Algo como para hacerla lucir. Y luego ya veríamos cosas de ella más construidas para más adelante, pero Al menos la presentan ahora, así que hay esa posibilidad de que estén WrestleMania haciendo algo. Y finalmente, para ir cerrando, Paulina, tuvimos una continuación de esta rivalidad entre AJ Styles y LA Knight. Ya tuvimos a uno de ellos viajando a Australia solamente para golpear al otro. Ya tuvimos a uno de ellos rompiendo un televisor con una silla. Un ataque ahí por la espalda en algún momento, ¿no? Y esta semana, LA Knight fue a la casa de AJ Styles para atacarlo. Y vino la policía para arrestarlo. Así que se va arrestado LA Knight. Encima le dice a la policía, bueno, no importa, ustedes estén atentos la próxima semana porque me arrestan otra vez, que vengo de nuevo a pegarle a AJ Styles, ¿no? Así que se va contento a la cárcel LA Knight. No sé si pagó la fianza, cuánto tiempo habrá estado en la cárcel, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo en Georgia.
Me entretuve. De verdad que me entretuve, lo encontré muy, muy entretenido. Yo no sé cómo hacer el combate de los dos hasta pensar en algo cinematográfico, pero lo dudo. Yo creo que los van a tener obviamente ahí en vivo, pero debo decir que por lo menos he disfrutado esto. Y sobre todo ahora que LA Knight fue a la casa de AJ Styles y todo, y estaba igual la señora, fue como, ah, ya, fue muy entretenido toda esta situación. Pero vamos a ver cómo sale esto después en WrestleMania, porque el combate ahí no sé qué opiniones tendremos, Alessandro, después de ese día. Pero debo decir que estuvo entretenido. Así que no, cumplió su misión por lo menos todo este intercambio que tuvo ahí y todo este acoso que estaba haciendo LA Knight contra AJ Styles. Y la policía que ha llegado tan rápido también, sorprendente, debo decirlo.
Claro, aquí no pasa así en Latinoamérica, ¿no? Así que sorprende un poco la eficiencia de los policías por allá. Me gusta, creo que han hecho un buen trabajo para elevar un combate que no es por un título, no es con una rivalidad larga, no es que, no sé, el legado de uno contra el otro, es solamente que uno odia al otro, ¿no? Y ahí parte todo y en eso siguen insistiendo cada semana y funciona. Así que me parece que han hecho un buen trabajo para hacer un combate entre dos luchadores importantes del roster que se siente interesante de cara a WrestleMania sin demasiadas pretensiones aparte de eso. Bien, con eso podemos ir cerrando por esta semana el programa, habiendo hablado de varias cositas. Estaremos la próxima semana con un show seguramente más cargado, definitivamente no solamente por lo que dependa de las noticias de la semana, sino también por la previa para WrestleMania, eventos del fin de semana de WrestleMania y demás cosas que seguramente tendremos de cara para esos shows. Así que bueno, gracias por estar por aquí con nosotros esta semana. Seguramente la próxima volveremos al horario, bueno, no de siempre, porque ahora va a ser domingo igualmente, pero por como esta hora en la noche. Pero estaremos ahí en domingo comentando lo que vaya a pasar en la semana y también de cara al evento más grande del año para WWE y en general el fin de semana más grande para varias empresas. Así que veremos qué nos depara la próxima semana, Paulina, para seguir hablando por aquí en el directo.
Sí, esperando que las noticias no estén tan flojas y los shows tan malos, de verdad. Lo único que espero. Nada, muchas gracias a la gente que nos estuvo escuchando, a la gente que nos va a escuchar. Florida 2.0 salió ayer, estuvimos hablando con Andrés. ¿Quién sabe? Quizás sea el penúltimo programa de Florida 2.0 porque sí, Paulina Cárcamo volvió a amenazar con que el programa sí termina, pero ahora sí es que gana Sean Spears. Hasta de Sean Spears. se va a enfrentar contra Dijak, entonces te juro que si Sean Spears le gana a Dijak, listo, yo no hay manera que yo defienda ese programa. Hay muchas cosas que pasan y yo pongo la cara, digo que he hecho Michael Booker del año, pero si llegara a pasar lo que yo creo que va a pasar el día martes, no hay manera de defenderlo y chao. Yo ni siquiera ya le doy mi tiempo al programa, así de simple. Así que eso, nada, hay una amenaza, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Nuevamente, muchas gracias y ahí nos estaremos viendo la próxima semana, yo creo que ya el domingo, haciendo previa para WrestleMania, ya yo creo que con cartelera completa. No creo que dentro de la semana anuncien algo más, así que vamos a ver qué es lo que se trae y a lo mejor alguna noticia aparte. Insisto, ojalá no esté todo tan flojo. Además, la otra semana, el lunes, va a estar sevencito. Así que nada, estoy bless. Así que ahí hablaremos quizá algo con Drew McIntyre, que lo de Drew McIntyre igual ha estado muy entretenido. No se ha hablado mucho porque, obviamente, porque lo hacen más en Twitter que lo que hemos hecho en vivo, pero está muy entretenido todo el tema que está teniendo Drew McIntyre ahí. Pero no, nuevamente muchas gracias y ahí estaremos viendo y hablando.
Atentos a las cosas en Arras de Lona por el Patreon sobre todo, también por abierto, así que estaremos con eso dentro de poco. Por ahora, los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. Get it down, 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 get it down.